Se llama a la testigo Beatriz Mann. Señora testigo, buenas tardes.
Le hago saber que comete falso testimonio el testigo que en su declaración ante autoridad competente afirma de una falsedad, se negara a declarar estando obligado a ello u ocultare la verdad. Que si el falso testimonio se comete en proceso penal en contra del procesado, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 1.000 a 10.000 quetzales. Enterada de esta situación, por favor ponga su mano derecha a la altura del hombro. ¿Promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Siéntese. Acercándose el micrófono me va contestando, ¿cuál es su nombre completo?
Beatriz Mans.
¿Su edad?
68.
¿En qué fecha nació?
El 23 de julio de 1944.
¿En qué lugar?
Temuco, Chile.
¿Cuál es su profesión u oficio?
Soy profesora universitaria en la Universidad de California, Berkeley.
¿Conoce usted a los señores acusados José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez?
Bueno, personalmente no conozco al general Ríos Montt, pero tuve ocasión de verlo en la Iglesia del Verbo.
¿Y al otro acusado?
No.
A usted la propusieron para que declare, entre otras cosas, sobre algunos de los hechos que le constan, de los cuales fueron víctimas miembros del grupo étnico Maya Ixchil. También para que declare sobre las condiciones en que vivían en los campamentos de refugiados en México y Guatemala y sobre documentos que les sean puestos a la vista. Así quedó aprobada su propuesta cuando la aceptaron en instancia. Para los efectos, los abogados le van a hacer algunas preguntas, las cuales deberá contestar de frente, directamente viendo al tribunal. Si en caso escuchara la palabra objeción, se queda callada, no contesta hasta que el tribunal se lo indique. Siendo testigo propuesto por el Ministerio Público, le otorgamos al fiscal la palabra.
Gracias, honorable tribunal. Únicamente quisiera corroborar si fue juramentada la testigo.
Al principio, abogado, cuando ella se paró, lo fue lo primero que le hice saber.
Muchas
si
gracias,
quiere,
disculpe.
Se puede escuchar la grabación, pero sí fue juramentada. Y también le pregunté sus datos de identificación personal y también dijo que era profesora universitaria. También le pregunté si conocía a los señores acusados. Dijo que sí conocía al general Ríos Montt en la Iglesia del Verbo y que no conocía al otro sindicato. Sí fue juramentada como corresponde.
Muchas gracias. Disculpe, señora presidenta. Honorable tribunal, previo a hacer el interrogatorio respectivo, solo quiero hacer referencia que, tal como se indica en el ofrecimiento de prueba, a la testigo se le iban a poner documentos a la vista. Entonces, deseo incorporar los documentos en este momento y, aparte, ella va a hacer una presentación sobre esos documentos, que consisten en fotografías.
Solo indíquenos primero qué documentos son, abogado, para poder verificar si están dentro de los ofrecidos.
Son fotografías, honorable tribunal.
Muy bien, ¿tiene el número con que fueron propuestos por parte del Ministerio Público?
Únicamente se hacen referencia en el apartado donde se ofreció la declaración testimonial de la doctora Beatriz Mans.
Con todo respeto le hacemos saber al fiscal del Ministerio Público, ustedes lo saben, este conocimiento de todos los abogados, que solo podemos poner a la vista los documentos que han sido aceptados como prueba. Por eso es que le preguntábamos con qué número habían sido ofrecidos, porque es condición sine qua non que sean documentos admitidos. Y si no son documentos admitidos, pues no se los podemos poner a la vista. Sabemos que el artículo 380 del Código Procesal Penal admite que se pongan todos los documentos a la vista, pero siempre y cuando sean de los admitidos. Esa es la situación que tenemos. Entonces puede hacer interrogatorio directo, abogado.
Gracias, señora presidenta. Doctora, buenas tardes. Le voy a formular unas preguntas. ¿Podría indicarle usted al honorable tribunal cuál era su actividad en los años 80?
En los años 80 aquí en Guatemala, perdón.
Sí, es que lo que pasa es que, pues, en mis notas tengo que usted es originaria de Chile. Entonces, tal vez la pregunta es, Si usted vino acá a Guatemala en los años 80 y cuál era su actividad acá en Guatemala.
Bueno, vine a Guatemala por primera vez en el año 1973, siendo estudiante de la Universidad Estatal de Nueva York. Vine a hacer mi trabajo de tesis doctoral aquí en Guatemala, en los cantones de Santa Cruz del Quiché. Luego amplié algo mi enfoque de la investigación a raíz de los comentarios que me hacían los campesinos de los cantones de Santa Cruz del Quiché, y por lo tanto fui a la costa del sur, como también a la región del Ixcán. En 1981 fui a México porque me enteré que habían entrado 2.000 refugiados guatemaltecos de las cooperativas que habían huido por la represión del ejército, las cooperativas que quedaban a la orilla del río Usumacinta, en especial recuerdo la cooperativa El Arbolito. Fui a México en esa ocasión para enterarme de lo que estaba ocurriendo. En 1982 fui a la selva Lacandona a visitar varios campamentos de refugiados. Principalmente quería llegar al más grande, a Rancho Puerto Rico, para entrevistar a las personas y enterarme qué estaba ocurriendo en Guatemala y por qué la población estaba saliendo tan masivamente. Solo en 1982, la cantidad de refugiados que llegaron a México creció del año anterior al número de 36.000, y ya habían 46 campamentos de refugiados. Las Naciones Unidas había abierto una oficina para encargarse de esta gran masa de guatemaltecos que estaba llegando a la selva Lacandona, y también México decidió abrir una oficina, la COMAR, la Comisión Mexicana para Ayuda a Mexicanos, para atender las grandes necesidades que tenían estos refugiados que estaban huyendo de las masacres que estaban ocurriendo en Guatemala. Llegaban en pésimas condiciones, malnutridos, habían estado por mucho tiempo escondidos en la selva, decidieron cruzar la frontera hacia México por las enfermedades, el hambre. Venían heridos, aún algunos con impacto de bala. Y estando ahí, al entrevistar a los refugiados en la selva Lacandona, me enteré que estaba ocurriendo algo tal vez aún más crítico en la zona Ixil. Más crítico porque supuestamente la campaña contrainsurgente era aún más coherente y más avanzada, me decían, en la zona Ixil. El otro problema que me indicaban es que la gente no podía salir a refugiarse, tanto por la distancia como por un cerco militar que había en esa región. Por esa razón, en 1983, en marzo de 1983, viajé a la zona Ixil. Fui a Nevaj, fui a Chajul. Todo el trayecto de los encuentros me di cuenta los cambios que habían en el Quiché, la cantidad de soldados, los controles, pasando por Chichicastenango, Santa Cruz, San Pedro Jocopilas, aún más, llegando a Zacapulas, y luego subiendo a la zona Ixil, por supuesto, era aún mucho más grande la presencia militar y el desplazamiento que pude ver.
Gracias. Estando usted en México, ¿se enteró usted de qué partes de Guatemala procedía la gente que se estaba llegando a refugiar ahí?
Bueno, en 1982, como digo, habían 36.000 refugiados guatemaltecos. La mayoría de ellos venían del Ixcán y también de Huehuetenango. Pero aparte de los 36.000 que habían en ese año, en el 82, habían, según la COMAR, miles y miles de guatemaltecos que habían huido de la violencia en Guatemala, que no estaban en campamentos de refugiados. Pero ya en el año 83 habían 46.000 guatemaltecos reconocidos como refugiados en Guatemala. Aparte de eso, según la COMAR y ACNUR, habrían unos 150.000 guatemaltecos en el país, dispersos en el país. Ese éxodo continuó, como me imagino todos ustedes saben, aún han llegado hasta Estados Unidos hoy en día, donde hay más de 1 millón de guatemaltecos en ese país.
Gracias. Cuando usted estuvo en México y vio gente que estaba refugiada, ¿determinó usted si entre las personas refugiadas habían ichiles?
Sí habían ichiles, pero poco. Como acabo de decir, era muy difícil para los ichiles poder llegar tanto por la distancia como por las dificultades de encontrarse, más bien, como según me explicaban, más bien encerrados en la zona ichil. Pero yo diría, según el censo que hizo COMAR sobre las lenguas que se hablaban en los campamentos refugiados, yo diría que tal menos de mil ichiles en los campamentos de refugiados.
Doctora, ¿cuál fue la razón o qué la motivó a usted a viajar al área ichil en el 83, en marzo?
Por lo que estaba escuchando en las entrevistas y los testimonios que estaba recogiendo en la selva Lacandona, donde me decían que la situación era muy crítica en la zona ichil, y por eso decidí ver si era cierto, si la situación era tan crítica como me estaban diciendo.
En su visita al área ichil, ¿usted se entrevistó con algún miembro del ejército?
Sí, no sé a qué se refiere en cuanto a entrevistas. Conversé con muchos soldados y también con un oficial en Nevaj.
¿Determinó usted, cuando llegó al área ichil, si habían centros de refugiados en esta área?
Sí, habían centros de refugiados, no sé si se llamaban prealdeas modelo, pero habían lugares donde estaban donde ponían a los desplazados que habían traído de las montañas.
¿Podría explicarle al tribunal las condiciones o la forma de cómo esta gente vivía en estas aldeas premodelo?
Bueno, era una situación difícil. Estaban ahí, ya habían llegado en mal estado de salud, no sabían cuál era su futuro, cuánto tiempo iban a estar ahí. Era una situación bastante crítica, se notaba tanto físicamente como mentalmente. Había una cierta ansiedad, un temor, una preocupación por la situación en que se encontraban y un futuro tan incierto. Además de eso, por ejemplo, en el caso de los hombres, tenían que hacer forzadamente turnos en las patrullas de autodefensa civil y tenían que también hacer trabajos forzados, como por ejemplo hacer caminos, abrir caminos. Uno podía ver ahí, y lamentablemente no es posible mostrarles mis fotos, pero voy a tratar de describirlo lo mejor posible, lo que a veces visualmente explica mucho más. Pero se ven personas que están prácticamente que moviendo montañas. Hay gente abriendo caminos aún donde habían montañas. O haciendo patrullaje en la lluvia, cubiertos con un nylon. Esta era gente que estaba en un estado de nutrición bastante precaria ya. Entonces eran unas exigencias bastante duras que se les estaba haciendo a la población.
Gracias. Doctora, ¿cuánto tiempo usted, si lo recuerda exacto, si no aproximado, estuvo en el área de Chile?
En marzo del 83, yo diría más o menos una semana.
¿Se entrevistó usted a personas que hayan estado refugiadas?
Sí, en el área de Chile, por supuesto, ese era el propósito de mi viaje. Hablé con cuántas personas me fue posible hablar con ellas para determinar si eran de ahí, porque estaban ahí cuando pensaban regresar, qué había ocurrido en sus aldeas, con sus milpas, dónde estuvieron cuando se desplazaron, quién los había traído, ese tipo de preguntas, más bien simples, preguntas no intensas, pero simplemente para poder determinar que realmente eran personas que estaban ahí porque las habían traído a ese lugar.
Gracias. ¿Podría indicarle usted al tribunal cuál era la actitud de esta población a la que usted entrevistaba en las aldeas modelo? ¿Su forma de comportamiento cuando usted los entrevistaba?
Cuando yo los entrevistaba, bueno, por supuesto se comprende que una persona extraña que llega a un lugar causa una cierta aprehensión, especialmente considerando la situación en que se encontraban. Así es que era algo difícil y comprensible poder entrevistarlos y hablar con ellos. Por eso mis preguntas fueron pocas y era solamente para determinar qué les había pasado y por qué estaban ahí.
¿Esta gente le respondía a usted cómodamente, con miedo, o cómo era su actitud?
Sí, yo diría con cierta dificultad. Se notaba que había un cierto vocabulario que no querían usar. Por ejemplo, hablar del ejército, hablar de la guerrilla eran términos que no parecía que no era fácil para ellos poder usar. Entonces uno le preguntaba, ¿desde cuándo que usted está aquí? La persona decía, tantos meses, digamos, 4 meses. ¿Por qué está aquí? Porque nos trajeron. ¿Por qué los trajeron? Bueno, porque estábamos en la montaña. ¿Por qué estaban en la montaña? Porque tuvimos que huir. ¿Y quién los trajo? Nos trajeron. ¿Pero quién exactamente los trajo? ¿Cómo llegaron acá? Entonces, se notaba de que había que tener mucha paciencia y era comprensible de que era difícil para ellos poder hablar, sobre todo con una persona que no conocían y no sabían por qué yo estaba haciendo esa pregunta y qué estaba haciendo ahí. Yo me valí de varios documentos, como cualquier académico lo haría. Me valí de diarios de vida de personas a quienes la población le tenía bastante confianza. Leí, por ejemplo, la revista militar. Sobre todo me parecieron bastante interesantes unos artículos escritos por Juan Fernando Cifuentes, un capitán, que describía la situación me pareció de una manera muy, muy interesante, la relación del ejército guerrillero, los pobres y la población Ishil, y al mismo tiempo la relación que tenía la población Ishil hacia el ejército y cómo eso se debiera de cambiar. Entonces me valía de varias, también por ejemplo de más tarde, algunos documentos desclasificados de la CIA, de la Central de Inteligencia de Estados Unidos, como también comunicaciones entre la Embajada de Estados Unidos y el Departamento de Estado en Washington. Uno en particular me llamó la atención, donde la CIA dice que según ellos, según la CIA, era obvio de que el ejército había determinado que la población Ishil era una población que simpatizaba con el ejército guerrillero de los pobres, y eso, según la CIA, creaba un problema porque se podría esperar que el ejército de Guatemala actuaría de la misma manera hacia los combatientes como la población civil. Entonces, eso a uno le va dando una cierta perspectiva, un punto de referencia. O sea, no se trata solamente de ir a entrevistar a ciertas personas, pero tratar de poner, contextualizar la situación en que se encontraba esta población Ishil.
Gracias. Doctora, ¿recuerda usted algún lugar en específico que haya visitado donde haya entrevistado a personas refugiadas?
¿En Guatemala?
No, ¿en el área Ishil?
Ah, en el área Ishil. Sí, en Nevaj, en Chajul, y por supuesto, como había gente trabajando en los caminos, donde uno pudiera encontrar a alguien con quien pueda conversar, lo hacía. Para eso estaba ahí.
¿Estos centros que usted visitó y entrevistó a los refugiados estaban dentro o cerca de un destacamento militar?
Bueno, había tan grande cantidad de soldados que era inevitable que si había un centro para desplazados cerca de Nevaj, por ejemplo, que estuvieran cerca de donde estaban hospedados o donde había un destacamento. Específicamente recuerdo la pista, donde un lugar que le llamaban la pista, donde habían puestos de control o torres de control, autoparlantes. El ejército estaba presente. Se notaba una presencia enorme de, no le podría decir cuánto, pero yo diría cientos de soldados en esa área de Nevaj y Chajul.
Doctora, ¿usted cómo hacía para comunicarse con ellos, en el idioma español o utilizaba algún intérprete o traductor?
No, yo no andaba con un intérprete. Lo que hacía era hablar con las personas que pudieran hablar español, y los que no pudieran, si yo notaba que alguien, por ejemplo, no podía comunicarse en español, le pedía a alguien si me podían traducir lo que estaba diciendo esa persona.
Doctora, estos actos que usted estuvo analizando o investigando, actos por parte del ejército, ¿podrían interpretarse como aislados o de forma sistemática y generalizada?
Bueno, con todos los testimonios que recogí, sobre todo en México, sobre las campañas que estaba llevando a cabo el ejército y luego la zona Ishil, como también en Huehuetenango, era obvio de que habían ciertos patrones muy similares. Nunca me dio la impresión de que esto es algún caso de una masacre o la destrucción de una aldea o de la siembra haya sido un caso aislado, espontáneo, de las tropas que ese día decidieron hacer tal o cual. Daba la impresión de que las similitudes eran tal que daba la impresión de que era algo que habían ciertos patrones que eran evidentes.
Gracias. Cuando usted llegó al área Ishil, ¿se entrevistó en algún momento con algún subversivo, con algún guerrillero?
No le escuché la pregunta.
Si cuando usted estuvo en el área Ishil, si en algún momento vio o se entrevistó con algún subversivo o guerrillero.
No vi a ningún guerrillero.
De acuerdo a lo que usted veía en las aldeas modelo o premodelo, centros de refugiados, ¿vio usted si el ejército en algún momento realizaba operaciones psicológicas hacia los refugiados?
Bueno, sí, estando ahí escuchaba que llamaban a la población para reuniones estilo de clases, donde le hacían entender a la población que no se tenían que dejar usar o que fueron manipulados, que los usaron, que el ejército guerrillero a los pobres, bueno, no. No decían el ejército guerrillero a los pobres, decían los delincuentes subversivos, los delincuentes terroristas. Los habían manipulado, que eran canches extranjeros que querían apoderarse del país, que esta población tenía que pensar en Guatemala, que el país era bastante grande y que el ejército no podía proteger todo el país de estas fuerzas extranjeras que estaban tratando de apoderarse del país y por lo tanto todos tenían que ayudar, por lo tanto las patrullas de autodefensa civil, los trabajos que había que hacer forzados a cambio de alimentos. Una serie de... el sentido era convencer a la población que tenían que aliarse con el ejército y que no se dejaran manipular como ellos mismos se dejaron, o sea, como ellos mismos aceptaron o se dejaron manipular por los insurgentes.
Gracias, doctora. ¿Qué hizo usted con la información que recogió en el área Ishil y en los campamentos de refugiados en México?
Diferentes cosas. Yo soy académica y por lo tanto escribí en varias publicaciones, por ejemplo en Cultural Survival, una publicación que se editaba en Harvard University, en la Universidad de Harvard, donde yo estaba en ese momento. También escribí en los periódicos. Escribí en la página editorial del New York Times, que permiten o dan espacios para opiniones a personas que no son periodistas de ese periódico. Entregué información a America's Watch, un organismo de derechos humanos. Y también me pidieron que diera testimonio ante el Congreso de Estados Unidos, en Washington.
Gracias. Según las entrevistas e información que usted analizó, logró determinar quiénes habían ejecutado las masacres de los familiares de las personas que llegaban a refugiarse a México.
Sí, los refugiados decían que había sido el ejército que había entrado a masacrar a la población, que ellos habían logrado huir, que estando desplazados en las montañas y en la selva, el ejército continuaba persiguiéndolos, les cortaban su cultivo, aún las plantas de banano, cualquier tipo de alimentos, y por lo tanto sufrieron mucho. Llegó el momento en que nunca se imaginaron que iban a tener que salir de su país. Pensaron tal vez que esto no iba a durar mucho tiempo, por eso estaban escondidos en las montañas y en la selva, pero se dieron cuenta de que el ejército realmente estaba ahora ocupando el territorio, que no les era posible regresar, entre otras cosas porque no tenían a qué regresar, ya no habían casa, no estaba la iglesia, no estaba la escuela, se había destruido todo. En el Ixcán, sobre todo, fue muy difícil esta situación, porque como yo misma vi en 1973 cuando fui a esa zona, al Ixcán, para ver cómo estaban colonizando los campesinos del altiplano esa área, me di cuenta de que por la falta de tierra, estas personas fueron a abrir con sus manos, con sus brazos, esa selva para poder establecerse. Le llamaban el paraíso, el jardín del Edén. La tierra les daba dos cosechas. Pensaron que por fin iban a poder surgir, tenían cardamomo. Todo eso se perdió, todo ese trabajo de años y años se destruyó en 24 horas, en un día, quemaron toda la aldea. Era algo realmente psicológicamente devastador para esta población encontrarse refugiada en México y haber perdido todo ese sacrificio de tantos años, tanto que les costó poder llegar a tener estas aldeas y sentirse feliz de que estaban en un lugar donde ya no tenían que ir a las fincas a trabajar, que estaban bien, que tenían una cooperativa que les estaba dando dinero y unas ciertas ganancias, tenían ganado. Todo eso se destruyó, sus animales, hasta los perros tuvieron ellos que matar, sus propios perros, para que no los delataran donde estaban escondidos. Era una situación muy, muy difícil. Tenían que cocinar de noche. Al salir de Guatemala hacia México, no podían ir por ningún camino. Tenían que caminar por semanas. Por eso llegaron tan heridos y en tan mala situación a México. Y para ellos, pues, era algo que imperdonable lo que le habían hecho en su propio país.
Gracias. ¿Podría indicarle al tribunal las condiciones de vestuario o de calzado en el que llegaban la gente que se iba a refugiar a México?
Bueno, como podría haber mostrado en una foto, la gente llegaba sin calzado, con muy poca ropa. Además, en una de las fotos que traje, un grupo de refugiados, estando yo ahí en el rancho Puerto Rico, entraron aún entonces cientos de refugiados ahí. Encontraron en la selva a dos niñitos, a una niña y a un niño, que estaban completamente desnudos. Estaban tan traumatizados que no les decían dónde estaban los padres, qué le había pasado a sus padres o por qué estaban desnudos. Llegaban, obvio, en muy malas condiciones. Seis mujeres solo de una aldea, de Santa María Tzejá, que es la aldea que yo conozco mejor, dieron a luz, mujeres embarazadas dieron a luz ahí en la selva. Una de ellas perdió a su hijo, las otras cinco dieron a luz y lograron llegar con niños en muy, muy mal estado, con infecciones en los ojos, muy malnutridos, realmente en pésima situación humana.
Gracias. Entiendo que habían niños que llegaban a refugiarse, mujeres. Le pregunto, ¿también habían ancianos? ¿Y cuáles eran sus condiciones?
Sí, habían ancianos. Y una de las fotos que quería mostrar era personas que llegaban muy enfermas, que apenas podían caminar, pero era la esperanza de poder llegar a esa frontera para poder cruzarla. Personas de mucha, mucha edad. Algunos los perdieron en el camino, que no lograron llegar. Y como digo, aún gente llegó con impactos de bala, herido, ahí al campamento.
Gracias. Doctora, ¿podría explicar usted sobre la ubicación de los campamentos de los refugiados en México? Es decir, si estaban cerca de la frontera o lejos de la frontera.
Sí, en 1984 el gobierno mexicano decidió reubicar a la población guatemalteca que estaba en la frontera y los llevaron a Campeche y a Quintana Roo. En parte era porque, según las entrevistas que yo hice a personas en México, era preocupante para el gobierno mexicano las violaciones al territorio mexicano que estaba haciendo el ejército guatemalteco. Entraban al territorio mexicano, entraban a los campamentos refugiados, buscaban a ciertas personas, mataron a personas en México. Entonces llegó un momento en que la situación era muy difícil para México, por supuesto. Me imagino que ahí habían dos opciones. Una era invadir Guatemala o poner tropas en la frontera, algo que el gobierno mexicano no quería para salvaguardar su soberanía, y por lo tanto decidieron que los refugiados tenían que salir de ahí. Yo fui a México y seguí todo el paso de la reubicación de la Selva Lacandona a Campeche y a Quintana Roo. También fui a visitar a unos refugiados guatemaltecos que rehusaron ser reubicados. Así crucé un río en el campamento de Puerto Rico para preguntarles por qué ellos se estaban negando de alejarse de su país.
Doctora, para el estudio que usted o investigación que usted realizaba, ¿debió visitar algunos otros lugares para compararlos, por ejemplo, con el área de Chile, con Ixcán?
Bueno, eso siempre fue muy importante para mi metodología como antropóloga. Como dije, para la tesis de doctorado decidí ir a dos lugares muy importantes para los campesinos de los cantones de Santa Cruz. Por eso estuve un tiempo fui a visitar las fincas de algodón, de azúcar, de caña y también de café. Ahí entrevisté a los trabajadores que llegaban con los contratistas de la Tierra Fría y también entrevisté a muchos finqueros. Por eso también fui a Lishkan porque parecía que ese era un lugar muy importante para poder entender mejor los cantones de Santa Cruz del Quiché. En este caso era obvio aún más que me tenía que desplazar a regiones mucho más amplias del país para poder entender lo que estaba pasando en el Ixil. Por eso fui de Zacapa a Las Verapaces, a Chimaltenango, a Sololá, a Quetzaltenango, a Huehuetenango. Visité muchas aldeas, por ejemplo, Nubilá, Nentón, San Mateo Ixtatán, Varillas, muchas aldeas cerca de la frontera, para tener un punto de referencia y poder entender mejor lo que estaba ocurriendo en una zona en particular. De lo contrario, sería un poco difícil poder entender y poder apreciar las diferencias o las no diferencias entre un lugar y otro.
Una última pregunta, doctora. Cuando usted estuvo en el área de Ixil, ¿en algún momento vio propaganda antisubversiva?
Sí, vi propaganda, vi panfletos. Además, tengo una colección donde habían dibujos, por ejemplo, donde mostraban a un terrorista con cola y cacho, con una cara muy fea, muy agresiva, como demente. Y luego uno que recuerdo muy bien era que mostraban lo que hacían estas personas. Quemaban casas, mataban gente, violaban, se llevaban a sus niñas, destruían todo y hacían la maldad. O sea, diferentes tipos de panfletos, muchos de ellos sí.
Doctora, muchísimas gracias. No tengo más preguntas, señora presidenta.
Se confiere la palabra al abogado Pérez.
Gracias, señora presidenta. Doctora Beatriz Mans, cuando usted vino a Guatemala en marzo de 1983, ¿pidió alguna autorización, permiso para poder viajar al área o región Ixil?
¿En el 83? Sí, fui a un edificio del ejército, creo que en la zona 1, o no recuerdo bien, a un piso, tampoco no recuerdo cuál, donde pude obtener un permiso, además con mi fotografía, que me permitía ir al interior del país.
Cuando usted viajó hacia Ixil, ya mencionó que en marzo de 1983 ya mencionó que usted encontró varios cambios, encontró retenes, muchos soldados y describió todo el trayecto hasta llegar a la región Ixil. Mi pregunta concreta es si en ese trayecto usted vio o pudo observar si a los buses, carros o vehículos que transportaban personas eran retenidos e identificar las personas que iban en ellos.
Yo no sé si será posible que me hagan las preguntas un poco más lento, se me hace muy difícil escuchar, o que se aleje un poco del micrófono, o que me la repitan, por favor.
¿Se puede poner
los audífonos? Repítale la pregunta así más despacio, por favor, abogado.
Gracias, señora presidenta. Doctora, cuando usted llegó en 1983, marzo de 1983, en su viaje de la ciudad de Guatemala hacia la región Ixil, ¿pudo observar en los retenes si bajaban a las personas de los buses o vehículos que los transportaban para identificarlos?
Ah, sí. Había muchos lugares de control Algunos habían tropas que estaban vigilando y apuntando en un cuaderno con un lapicero, pidiéndole a cada persona que se presente con su cédula de identidad. En otras partes eran los patrulleros civiles que tenían que pedir los documentos. Eso ocurrió a lo largo del viaje de ida y de vuelta. Si uno viajaba en un bus, por ejemplo, pedían que todos se bajaran para que se identificaran.
Doctora, eso mismo que usted vivió en ese trayecto de ida y vuelta, ¿lo observó en Nevaj o en Chajul? Si usted vio si en Nevaj o en Chajul también sucedía ese mismo patrón de
registro. Sí, habían esos controles también.
Doctora, ¿pudo usted observar durante su visita en marzo de 1983 a la región Ishil si cualquier otra persona, estudiante, periodista, guatemalteco, podía llegar libremente a esa región?
¿Una persona sin documentos?
No, una persona igual que usted, que tuviera un interés.
Ah, sí, sí, sí.
¿Podía llegar cualquier guatemalteco?
Sí, bueno, dependía la situación, como le digo. Por ejemplo, llegaban personas de las iglesias, en el caso de un pastor evangélico, Ray Elliott, que llegó con varios dentistas de Estados Unidos. Él no solamente pudo llegar sin tener que pasar por lo que yo hice en cuanto a recibir un documento que me permitiera estar ahí, pero el presidente Efraín Ríos Montt les proporcionó, como ellos dicen, ordenó que les pusieran un helicóptero para llevarlos para allá. O sea, ciertas personas no necesitaban los trámites como los que yo tuve que hacer.
Mi pregunta anterior era en relación a si algún guatemalteco, no ningún extranjero, algún guatemalteco, si usted vio guatemaltecos haciendo estudios como usted, o periodistas haciendo investigaciones como usted, que fueran guatemaltecos.
¿Me puede repetir la pregunta más lento y tal vez retirarse un poco el micrófono, que yo estoy escuchando un eco?
Perdón, doctora, ¿se podría poner los audífonos? Tal vez así,
doctora,
me escucha
de si usted puede utilizar los audífonos. Le pedimos a la señorita oficial de trámite que se los dé ahí, si están bien. ¿Escucha mejor ahora?
Ahora sí, escucho mejor.
Doctora, la pregunta es la siguiente. Y durante esa semana que usted estuvo en marzo de 1983, ¿usted logró ver si algún guatemalteco, o era periodista o estudiante, que estuviera interesado en investigar qué estaba sucediendo, podía? Si usted logró ver algún guatemalteco en esa región, en esa semana que estuvo usted.
No, no vi ninguno.
Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, señora presidenta. No tengo más preguntas.
Abogado Vivar.
Gracias, señora presidenta. Doctora, cuando usted menciona que entrevistó a personas en el área Ishil, Nevaj, Chajul, le pregunto, ¿usted entrevistó a mujeres?
Sí, entrevisté a mujeres, sobre todo en las aldeas, y en los caminos entrevistaba a hombres.
¿Recuerda usted si estas mujeres en algún momento le contaron que fueron víctimas de violación sexual?
No, porque no se los pregunté.
¿Usted contó las condiciones en que llegaban los refugiados? Ya lo describió, incluso dijo que lo había, creo, documentado gráficamente. La pregunta es, ya instalados en los campamentos de refugiados, ¿cómo eran las condiciones de vida de ellos allá en México?
Bueno, las condiciones de vida, porque llegaba una multitud tan grande, era muy difícil porque era para la Comar como para la ACNUR, tener que hacerse cargo de la noche a la mañana de miles de personas, como digo, solo entre el 82 y el 83, que esa cantidad que de la cual ellos eran responsables, que haya crecido a 46 mil personas y que estaban en regiones tan aisladas como es llegar a la selva Lacandona. Yo tuve que ir por ríos con lanchas para poder llegar allá. No es fácil, no hay caminos, o no habían caminos como para que llegaran camiones a traerles maíz o frijol. Entonces, en un comienzo fue realmente difícil hasta que se pudieron establecer mejor en los campamentos. Pero es admirable realmente lo que hizo México, porque no era su problema y sin embargo se hicieron cargo y le proporcionaron educación a los niños y salud. Había personal del Servicio Médico de México, pero era muy, muy difícil llegar al lugar y la cantidad enorme de gente que estaba llegando.
Doctora, cuando usted visitó el área Ixil y en las aldeas premodelo, creo que usted las denominó así, ¿usted tuvo información si ahí llegaba ayuda para estas personas que se encontraban ahí? Me refiero a ayuda internacional de otros países.
Bueno, sí, toda la ayuda que llegaba, o me imagino la gran mayoría de la ayuda que llegaba, llegaba de la comunidad internacional. Esa comida era repartida por el ejército, y en ninguna ocasión yo vi que dijeran que esta ayuda era de la comunidad internacional. Ellos simplemente la repartían, y según yo tengo entendido, habían condiciones bastante estrictas, condiciones que ponía la comunidad internacional para que esa comida que llegara techas para las casas, por ejemplo, que esas tenían que estar, no debieran de ser distribuidas por miembros del ejército, sino por ONGs. Entonces las iglesias las repartían y también el ejército, que también creaba una cierta situación de dependencia de la población hacia estas instituciones como ser el ejército o las iglesias.
Doctora, ¿puede usted explicarle al tribunal con relación a los niños refugiados, si llegaban huérfanos, por favor?
En algunos casos llegaban huérfanos. Se dieron, yo creo, prácticamente que todas las situaciones que uno se pueda imaginar. Yo encontré a personas que un padre agarró a su niñita y salió corriendo, huyó por los disparos, protegió a su hija y no supo por muchos años qué había pasado con su esposa y los otros niños que tenían. Y no fue hasta mis visitas que yo hacía entre los campamentos de refugiados y aldeas en Guatemala, que pude informarle de que sí, su esposo y su hija habían logrado cruzar la frontera y llegaron, y a la vez explicarle al señor en México que su esposa había sobrevivido, igual sus hijos. Pero en otra situación, el ejército entró a un lugar donde estaba escondida una familia y por los disparos y todo, cada quien, creo que fue algo inesperado, ¿no? No supieron hasta muy tarde de que estaban ya casi encima. Cada quien se dispersó de diferentes maneras, y cuando los padres fueron a ver dónde estaban sus hijos, si acaso habían muerto o no, se dieron cuenta que no estaban. Los buscaron y los buscaron, y después de muchos, muchos años se enteraron que esos niñitos los habían llevado a Playa Grande, de Playa Grande a Nevaj, y por último se los entregaron a una familia, en el caso de la niñita en Huehuetenango, en el caso del joven aquí cerca de la capital. Quiero decir también de que durante ese periodo hubo publicaciones aquí en los periódicos y de algunas ONG que indicaban que habían decenas y decenas de huérfanos en este país, lo que tampoco me extrañaba.
Gracias. Doctora, una última pregunta. Con relación a los campamentos de refugiados allí en México, ¿usted se enteró si hubieron muertos como consecuencia de las condiciones en que ellos ya venían? Es decir, ya en el campamento fallecieron, pero como consecuencia de...
Bueno, sí, basta con ir, por ejemplo, al campamento de Puerto Rico para ver ahí las sepulturas que están. En una de las fotos que yo traje, muestro el lugar donde están enterrando a refugiados guatemaltecos.
Muchas gracias, doctora. No tengo más preguntas, miembro del tribunal.
Abogado Palomo, si desea interrogar.
Muchas gracias, señora presidenta. Doctora Mann, le voy a hacer algunas preguntas en relación a lo que usted declaró. Cuando usted fue al área Ixchil en el año 1983, nos contó que lo hizo para elaborar su tesis doctoral.
No, mi tesis doctoral la hice cuando vine en 1973, luego en el año 75 y 76. Yo obtuve mi doctorado en Estados Unidos en 1977 y desde entonces he sido profesora universitaria en Estados Unidos.
Entonces, doctora, en el año 1983 que usted va al área de Chile, ¿fue por algún propósito profesional o era una simple curiosidad?
No, era un propósito académico profesional para poder documentar la situación en Guatemala.
¿Para alguna obra, un libro o algo estaba usted...?
Exactamente, para un libro. O sea, no fui como turista, no.
¿En marzo de 1983, doctora, trabajaba usted para alguna organización?
En 1983 yo era profesora en Wellesley College y era investigadora en la Universidad de Harvard.
Estos viajes que usted hacía en 1983, ¿entonces eran financiados por la Universidad de Harvard?
Objeción, señora presidenta, la testigo ya fue amplia en responder ese extremo.
Sin lugar a la objeción, ¿puede aclarársela, señora perita?
Dependía, por ejemplo, la Fundación Ford recibió un financiamiento, ahora no recuerdo exactamente en cuál año, la universidad. Habían diferentes maneras de obtener fondos para estos viajes.
Gracias, doctora. Usted nos relató que cuando entrevistaba a las personas en el área de Ixchil, le costaba un poco, porque habían algunos temas que a ellos les eran difícil de tratar. De hecho, nos dijo que les era difícil hablar del ejército y de la guerrilla. La pregunta que yo le hago a usted es entonces si ellos le tenían temor a ambos grupos, tanto al ejército como a la guerrilla.
A mí me he dado la impresión por diferentes entrevistas que hice y conversaciones que tuve, y sobre todo porque el ejército no se refería cuando los llamaban a una reunión, nunca se referían al ejército guerrillero de los pobres con ese nombre, ni tampoco como guerrilleros, sino como delincuentes subversivos o terroristas, eso no recuerdo bien. Y por otro lado, creo, a mí me dio la impresión, sí, muchos sí dijeron que el ejército, los ejércitos los habían traído, pero me daba la impresión de que sentían de que eran palabras que no debieran de usar, porque tenían un contenido político demasiado fuerte y violento.
Gracias, doctora. Usted también nos relató que cuando estuvo en esa área, se entrevistó, con varios soldados y con un oficial. ¿Recuerda usted el nombre de ese oficial?
No lo recuerdo.
Doctora, nos relató también que los pobladores del área huían a la montaña y posteriormente los que podían llegaban a México. ¿Sabía usted o supo usted quiénes llevaban a esas personas, a los campos de refugiados de México?
Hubo diferentes maneras. Por ejemplo, algún líder comunitario, un maestro, una persona que generalmente no era un anciano, sino una persona que tal vez conocía el camino o que la población sentía de que lo que se estaba proponiendo tenía sentido. Y podría ser un promotor de educación, un promotor de salud, alguna persona que ya había demostrado su capacidad de liderazgo en la comunidad.
Doctora, usted vino a este proceso a declarar como testigo. La pregunta es, lo que usted relató respecto a las matanzas y abusos de miembros del ejército, ¿lo pudo usted ver con sus ojos o se lo contó la gente?
Objeción, señora presidenta, la testigo ya refirió ese extremo.
Con lugar, la objeción ya fue muy amplia y clara al indicarla.
No tengo más preguntas, doctora.
Abogado Cornejo.
Gracias, señora presidenta. Doctora, usted nos relató que vino a Guatemala y se desplazó para el área Ixil durante una semana en el mes de marzo de 1983. Luego de su estancia esa semana, ¿hacia dónde fue?
De vuelta a Estados Unidos.
¿Y estuvo el resto de ese año en Estados Unidos o volvió a Guatemala?
No regresé a Guatemala hasta 1985.
Gracias, doctora. Usted en su relato nos dijo, doctora, que en 1982 había estado en la frontera de México y que los desplazados guatemaltecos superaban los 40,000 personas.
Objeción, señor.
Permítame, abogado, solo que haga la pregunta, porque ahorita está haciendo una introducción. Por favor, pregunta directa, abogado, y después puede objetar.
Gracias, señoría, no he hecho la pregunta y ya están objetando. Entonces, le decía, doctora, que en la estancia que usted estuvo en la frontera con el Petén, con los refugiados, en la frontera con México, perdón, con los refugiados, por el número de personas que ahí se encontraban, a usted le dio la oportunidad de conocer a los guatemaltecos si eran ixiles o de diferentes etnias. La pregunta, doctora, es que si los soldados que usted vio en las aldeas modelo, ¿todos eran ladinos o vio alguno de otras etnias?
No, en el ejército había de diferentes etnias.
Muchas gracias, doctora. Una última pregunta, doctora, de tipo académico, si quiere lo contesta, si no, no lo hace. ¿Usted sabe en qué mes de 1983 se crearon las aldeas modelo?
Bueno, lo que entiendo es que tuvieron diferentes nombres, por lo tanto, algunas aldeas, como las Violetas, aparentemente no se la consideraba todavía una aldea modelo como tal, sino que no sé con qué nombre, tal vez prealdea, un centro para desplazados. La pista definitivamente no era una aldea modelo porque era un desastre. Unas situaciones muy precarias, muy primitivas. Así es que me imagino que no, realmente las aldeas modelos, así como el ejército pudiera decir, ahora sí, esto es lo que consideramos nosotros una llamada aldea modelo, seguramente no fue hasta el 84 o el 85, tal vez hasta que se consideraban, sí, esta es una aldea modelo.
Muchas gracias, doctora. No hay más preguntas, su señoría.
Doctora, le agradecemos su presencia ante este tribunal y el tiempo que le ha tocado esperar para ser atendida. Buenas tardes, puede retirarse.
Gracias.